Bienvenidos al programa de La Divina Voluntad con el especialista Dr. Salvador Tomasini. Haremos una charla donde podrás participar, comentar y hacer preguntas llamando a través de WhatsApp al 678-837-6412 y por nuestras redes sociales Facebook e Instagram. Haz tus preguntas y comentarios. Esperamos que sea un programa donde puedas conocer más de la fe católica y enriquecer tu espiritualidad. Si estás listo, comenzamos.
Ven, Señor, corazón.
Bueno, muchísimas gracias, muy buenos días por estar aquí con nosotros. Y bueno, como ya teníamos, lo estamos mencionando durante la semana y el día de hoy, tenemos con nosotros al doctor Tomasini. Muy buenos días, ¿cómo está, doctor?
Hola, Ricardo, muy bien, gracias.
Súper bien.
Y espero que ustedes también, igual que el auditorio.
Así es que muy bien, gracias por acompañarnos en esta mañana y es un placer definitivamente que esté con nosotros hablando sobre la Divina Voluntad. Y bueno, nosotros encantadísimos de escuchar, nosotros fascinados de la Divina Voluntad. Y bueno, pues adelante, hoy tenemos el tema, ya este domingo va a ser lo que viene siendo el Espíritu Santo, este domingo, el día de Pentecostés, como nosotros sabemos que es el término de la Pascua. Así es que vamos a hablar de ese término, de este tema tan importante. Y bueno, ya está con nosotros en los estudios Javier. Muy buenos días, Javier, ¿cómo estás?
Bien, en la Divina Voluntad, aquí mira, con todo el amor,
con todo el cariño, con el verdaderamente amor, ¿verdad?
Oh, claro.
Listo, muy bien. Pues bueno, así es que adelante, doctor.
Bueno, pues realmente es un tema muy, muy interesante y sobre todo de muchísima actualidad y de muchísima importancia, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, Pentecostés. Sabemos, o sea, se le ha dado este nombre a esta fiesta o a esta conmemoración por aquel suceso que pasó después de la ascensión de nuestro Señor. O sea, Él deja a sus apóstoles junto con su madre María en una espera a algo que iba a venir. Y ellos, dice Jesús en los escritos de María Valtorta, esperan en un profundo recogimiento y en oración continua ese suceso en el cual se va a dar esa efusión del Espíritu Santo, ¿no? Llega el día, llega aquello, se oye un estruendo, unas llamitas, aparentemente es lo que sucede, y se posan sobre la cabeza de cada uno de ellos. Aquí cabe mencionar un poco antes de hablar de los apóstoles, que María Santísima está con ellos. Entonces la pregunta sería, ¿también sobre María se habrá posado el Espíritu Santo? Cuando que el Espíritu Santo es el esposo de María, o sea, en el sentido como se le conoce, ¿no? Es hija del Padre, madre del Hijo y esposa del Espíritu Santo, donde el Espíritu Santo había hecho efusión total de todo lo que él contenía, de todo lo que él contiene, mejor dicho, y que es la vida divina. O sea, el Espíritu Santo es el amor de Dios, es el donde se concentra el amor de Dios. Y el amor sabemos que es un acto que quiere comunicar lo que se es. Y lo que se es la divinidad. Y ese se pudo comunicar totalmente en María, ¿no? Por lo tanto, en este momento, en Pentecostés, simplemente es un encuentro con María otra vez de ese amor de Dios para llenarla, para recrearse en ella, no tanto para darle, porque ya se había dado todo. Pero los apóstoles, sí, el Espíritu Santo tiene la misión de comunicar esto que decíamos, todo lo que contiene. El problema es que no pudo comunicar todo lo que contenía en los apóstoles, ni a través de la historia de la iglesia hasta la actualidad, porque el ser humano no ha tenido todavía el espacio suficiente para poder tener en sí mismo todo lo que el Espíritu Santo es, que es vida divina. Por lo tanto, nos ha comunicado dones, nos ha comunicado gracias, y a los apóstoles les comunicó la sabiduría, esa sabiduría que los hizo comprender todo lo que Jesús les había hablado durante 3 años, que les abrió la mente totalmente y pudieron por fin entender a plenitud quién era aquel que había estado con ellos durante 3 años. Pudieron entender cuál era el mensaje que realmente Jesús había dejado, y les infunde también ese espíritu de fortaleza, ese espíritu de arrojo y de valor totalmente, que los hizo salir al mundo para conquistar el mundo para su Jesús. O sea, con aquella plenitud de conocimiento, con aquella plenitud de convicción, y que está totalmente puestos para salir y hablarle al mundo entero de Jesús. Y lo podemos ver a través de los relatos, sobre todo de los hechos de los apóstoles. ¿Qué sucede después de este acontecimiento? Que quedan llenos del Espíritu Santo, llenos de esa sabiduría y de esos dones que Dios les había comunicado. Bueno, lo primero así extraordinario es que sale Pedro, y al pueblo que se había reunido por aquel estruendo que se oyó cuando descendió el Espíritu Santo, y empezó a hablar, empezó a predicar a Jesús. Pero lo fabuloso de esto es que, habiendo personas de diferentes lugares, con diferentes idiomas, y nos dice el relato de los Hechos de los Apóstoles, que todos le entendían, que todos, a todos llegaba el mensaje como si Pedro estuviera hablando en diferentes lenguas. Esto ya es uno de los principales signos en aquel momento de que algo sobrenatural estaba sucediendo. ¿Sí? Que algo estaba prácticamente en cerniéndose sobre aquellos seres. Y eso es, quizá podríamos decir, que es el verdadero don de lenguas. Sabemos que en la actualidad el Espíritu Santo, que confiere dones, entre uno de esos dones es el don de lenguas. Que ahora, bueno, pues ese don de lenguas es hablar en un idioma o en una lengua totalmente, como diríamos, desconocida, en que se menciona que es el Espíritu, el mismo Espíritu Santo, transformando la oración y las imploraciones que la criatura hace, pero en un idioma entendible solamente para Dios. Sin embargo, en aquel momento, ¿qué fue lo que sucedió? Que no fue realmente un don de lengua, sino que hubo una efusión, y podríamos hablar de un don de escucha. No sé qué les parezca la palabra.
El don de escucha, ¿verdad? O sea, todo lo contrario.
Así es, porque es las personas oyendo un idioma que no conocen, que era el que hablaban los apóstoles, pero que el Espíritu Santo traducía en su interior y lo oían en su propio idioma. O sea, en fin, el punto es que todos le entendieron. Y junto con eso, ese arrojo, ese ánimo de salir y enfrentar cualquier peligro, cualquier situación en la que se pudieran encontrar, y hablando abiertamente de su Jesús, sin importarles que las todos los contras que había, sin importarles la persecución, incluso sin importarles todo el martirio al que pudieron haber sido sometidos, sobre todo, por ejemplo, a Juan y a, bueno, San Pablo, aunque no estuvo en aquel momento, pero San Pablo también tuvo una efusión del Espíritu Santo, ¿sí? Quizás sea más entendible lo que el Espíritu Santo puede hacer si tomamos como ejemplo a San Pablo. San Pablo nunca conoció a Jesús. San Pablo, o sea, aparte de no haberlo conocido, pues era contrario, porque era un fiel seguidor de la ley, un fiel seguidor de todo lo que la fe judía decía, y tenía a los cristianos y a Cristo como contrarios, como enemigos. Sin embargo, cuando hay aquel suceso en camino a Damasco, de repente se oye un ruido, un trueno, se oye una voz y San Pablo ve una luz inmensa y cae del caballo, según nos dicen, y ahí queda ciego, o sea, queda sin poder ver, lo conducen a un lugar, ahí se queda durante unos días hasta que recobra la vista porque Dios le manda, creo que a Matías, para que le quite aquella ceguera y lo bautice y haya, y lo reconozca ya como un apóstol, ¿no? Pero ¿qué transformación tuvo San Pablo? De ser aquel perseguidor, de ser aquel fiel seguidor de la ley judaica, aquel que no podía aceptar a un hombre como Jesús, hombre según ellos, como hijo de Dios, y de repente surge San Pablo. Surge aquel hombre que transformó totalmente toda la predicación, y una persona que incluso tiene que corregir las actitudes de los propios apóstoles, las actitudes de Pedro, de Santiago y de todo el colegio apostólico. Tuvo que salir él a corregirlos para encauzarlos en la verdadera fe. Entonces uno dice, bueno, ¿qué pasó con él? ¿Qué fue lo que se le mostró? Bueno, pues podemos decir que fue un Pentecostés para San Pablo. Una efusión del Espíritu Santo en que le comunica todo lo que el Evangelio, vamos a decirlo, pero en concreto. Y algo que se dice que él fue ascendido al tercer cielo. O sea, ¿qué quiere decir eso del tercer cielo?
Claro, le iba a comentar, ¿hay diferentes cielos?
Bueno, según esto, sí, porque San Juan también, o sea, que fue ascendido al séptimo cielo. O sea, cuando hablamos de cielo, parecería como que estamos hablando de un lugar. Yo pienso que lo que estamos hablando es de conocimiento. O sea, porque Dios no puede estar confinado en un lugar, porque Dios es infinito. Y si Dios pudiera estar en un lugar, confinado en un lugar, Dios dejaría de ser Dios, porque ya no lo abarcaría todo. Por lo tanto, el cielo es, yo diría, es Dios mismo. ¿Y dónde está Dios?
Bueno, está en uno mismo definitivamente y en todo lugar.
Exacto, pero el catecismo nos dice que Dios está en el cielo, en la tierra
y en todo lugar.
Por lo tanto, o sea, como que no hay un lugar específico, ¿no? Entonces, cuando se habla de tercero, de séptimo, Lo que estamos queriendo decir es en grado de conocimiento. Porque, por ejemplo, dice San Pablo, que el que fue ascendido, él vio y oyó cosas totalmente inauditas que Dios tiene preparadas para todos aquellos que lo aman. ¿Qué fue lo que vio? Parte del conocimiento, parte de lo que Dios es, parte de lo que Dios tiene preparado para nosotros, para todos aquellos que lo aman. ¿Sí? O sea, y dentro de toda esa magnitud, tuvo que ver a Jesús, tuvo que comprender quién es Jesús, que lo comprendió a las mil maravillas, lo comprendió mejor que todos los apóstoles, menos que San Juan. O sea, San Juan también fue una maravilla, todo lo que él llegó a entender y a conocer. Pero del resto, San Pablo es el que más conoció a Jesús. San Pablo es el que nos da la noticia de que el primer ser humano en la mente de Dios es Jesús. Cuando nos dice que Él es el primogénito de toda la creación, nos dice que en Él fuimos creados, que en Él somos, que en Él existimos. En fin, vio cosas totalmente desconocidas para todos los demás. Entonces, esta fue una efusión de conocimiento de Dios, y eso es lo que el Espíritu Santo da cuando se da a la persona, a la criatura. Así. Y que también podríamos hablar sobre todo de ese Pentecostés, entre comillas, que tuvo San Pablo. No sé si estén de acuerdo con eso.
Claro, sí, definitivamente. O sea, yo creo que son cuestiones en general, son solamente cuestiones reveladas a través del Espíritu Santo. Y qué es lo que estamos viendo en el ¿cómo se llama? En lo que es el Pentecostés. Solamente hay cosas que las podemos entender a través del Espíritu Santo, así como fue San Pablo, que no lo vio, pero más sin embargo fue uno de sus, digamos, pues ahora sí, como apóstoles, ¿verdad? O sus seguidores. Después de toda esta travesía que pasa Pablo, que era un perseguidor, se convierte completamente y se vuelve en un apóstol.
Así es. No sé, o sea, ya no.
Javier, ¿qué opinas en esto?
Bueno, pues, o sea, es que aquí estamos hablando de cosas muy divinas y es a veces, nosotros lo entendemos porque ya vamos en camino a esto. Porque el Señor nos lo va dando a cada uno en el alma nos lo va infundiendo. Depende de cómo nosotros vayamos caminando en él. Entonces, muchas personas a lo mejor no lo entenderán, pero San Pablo lo entendió de un solo, en una sola caída, ¿no? Dicen, en el primer round no entendió. Entonces, esto se va infundiendo en el alma y se lo va dando al alma. Conforme el alma vaya caminando, se lo va dando. ¿En qué cielo estamos, Ricardo?
¿En qué cielo estamos?
Sí. ¿En qué cielo estarás? ¿En el primero, en el segundo, en el tercero? ¿En cuál te sientes?
Disculpe. Se cortó, ¿verdad?
Disculpe, pero se cortó un poco.
No importa.
Ya sí. No escuché lo que Javier había dicho.
A ver, repite otra vez, Javier.
O sea que lo que digo es que San Pablo, pues en el primer round pues cayó y él entendió muchas cosas que el Espíritu Santo le reveló. Entonces, pero esto lo revela en el alma a cada uno. Entonces, por ejemplo, le decía ahorita a Ricardo que en qué cielo se encuentra Ricardo, en el primero, en el segundo, en el tercero. Entonces Dios es el que dice, le infunde en el alma a cada uno, le infunde en el alma ese cielo.
Por eso, o sea, lo que estamos hablando es que el cielo es, o sea, número o grado sería en cuanto a grados de conocimiento. O sea, lo que Dios te va concediendo conocer de Él, o lo que nosotros vamos tratando de conocerlo, eso es lo que te va dando mayor profundidad en el conocimiento de Dios y en el conocimiento de todo lo sobrenatural, ¿no?
Sí.
En los escritos de Luisa hay algo que es, nos puede dar más o menos una idea. Jesús habla de las almas cuando la persona muere, que generalmente primero pasan al cielo de Jesús, de la humanidad de Jesús, y que ahí están un tiempo hasta que lo conocen, que lo recorren, que lo conocen perfectamente, y cuando ya lo conocieron, entonces ya están listos para pasar al cielo de la divinidad. O sea, nos está hablando de dos estados, de dos estadios diferentes del alma que ya está en el cielo. Pero para llegar al cielo, acuérdense de aquella sentencia de Jesús: nadie va al Padre si no es por mí. Por lo tanto, para llegar al Padre necesitamos llegar por Jesús, pero un Jesús que lo conozcamos plenamente, un Jesús al cual tengamos toda el acceso, vamos a decirlo así, para conocer quién es Él, para saber qué hizo por nosotros, para saber lo que nosotros le debemos, para saber lo que debemos hacer por Él, y también para saber qué es lo que, cuál es el camino para llegar al Padre. Porque si Jesús es el camino, esto también lo hemos confundido. Pensamos que debemos seguir el camino de Jesús. No sé si me doy a entender. Si yo digo Jesús es el camino, entonces yo digo, bueno, a ver, ¿qué cosas hizo Jesús? Fue bueno, bondadoso, en fin, y yo trato de imitarlo. Eso es lo que hemos hecho en la santidad humana. Fue pobre, predicó, sufrió, y las santidades se han basado en eso, en la imitación de la pobreza, como ejemplo San Francisco, en la imitación de la predicación, en la imitación del sufrimiento, pero siempre ha sido un seguir los pasos de Jesús. Y yo les pregunto, ¿realmente eso será que lo que quiso decir Jesús cuando dijo yo soy el camino?
Yo creo que algo distinto, ¿no?
Algo distinto. ¿Y qué es lo que pudo haber dicho?
O sea,
yo soy el camino, yo.
O sea, en sí él es el, digamos, como el cielo, por decirlo, ¿no? Yo soy la forma, yo soy la llave, por decirlo así, para poder entrar al Padre, para poder entrar al cielo. Sin mí no así puedes hacer absolutamente. O sea, yo soy la llave. Yo me imagino así, ¿no? Nosotros como personas, y no, en nuestro corazón, Jesús, o sea, dentro de nuestro ser, Jesús, en nuestra mente como tal, para poder accesar al Padre. Es decir, si yo no tengo los pensamientos, las palabras, las acciones de Jesús, no puedo entrar, porque no existe un pensamiento tan puro como el de Jesús para poder entrar al Padre. Entonces la única forma es fusionarme con Jesús, ¿no? Como lo menciona la Divina Voluntad.
Ese es el punto. Qué bueno que lo mencionas así, Ricardo. Porque exactamente eso es. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, es que debemos fundirnos en Él para formar una sola cosa con Él, como dice el catecismo. O sea, estamos llamados a no ser más que una sola cosa en Jesús, con Jesús. Y ahora sí, ya puedo entrar en directo al Padre, porque nadie conoce al Padre sino el Hijo, y a todo aquel que el Hijo se lo quiera comunicar. Por lo tanto, para llegar al Padre, debemos estar totalmente fundidos en Jesús. Y la pregunta es, ¿cómo? sino lo conocemos. Conocemos la parte exterior, la parte de la humanidad. Conocemos unos cuantos reflejos, así como destellos de su divinidad en los milagros. Conocemos su doctrina, o sea, esa doctrina excelsa que nos vino a dejar, pero no conocemos qué hacía, cómo actuaba, cómo interactuaba la divinidad con su humanidad. Eso no lo tenemos. Por lo tanto, ahora es muy explicable ese primer cielo de la humanidad de Jesús. El alma ya totalmente purificada, ahora va a pasar al cielo, pero tiene que ser a través de Jesús. Entonces hay un cielo primero donde vamos a conocer a Jesús, donde vamos a disfrutar de todo lo que Él es y sobre todo lo vamos a asimilar a nosotros para poder ir teniendo los mismos ideas, los mismos pensamientos, las mismas palabras, o sea, fundirnos en Él y llegar a eso que dice el Catecismo, a ser una sola cosa con Él, habiéndonos participado de su vida, de sus atributos, de todo lo que Él es. Y una vez que ya estamos preparados, que ya lo conocimos plenamente, ahora sí podemos pasar al cielo de la divinidad. Creo que esa es la primera gran verdad que nos da en los escritos de Luisa. La siguiente es una, pero referida a los ángeles. Nos dice que los ángeles, bueno, sabemos que están divididos en coros y que son 9 coros. Bueno, esos coros, dice Jesús, que la diferencia o lo que hace que estén en esos niveles es de acuerdo a la extensión de conocimiento de su voluntad. Dice, a quienes les di una extensión de conocimiento, y eso serían los ángeles. A quienes les di 2, serían los arcángeles. Y así, hasta llegar a serafines y querubines, con 9 extensiones de conocimiento. Por lo tanto, lo que marca la diferencia es el conocimiento que tienen de Dios. Con estas 2 cosas que Jesús nos habla en los escritos, podemos más o menos entender qué querría decir un tercer cielo, San Pablo, o qué querría decir un séptimo cielo, San Juan. Sería como extensiones de conocimiento.
Sería, porque obviamente me imagino que la única forma de poder entender a Dios es a través de Jesús, a través del conocimiento, a través de la palabra de Jesús. Porque sería incompleto, me imagino yo, si, bueno, no alcanzo a imaginarme, es decir, poder comprender o imaginar la existencia de Dios, o sea, poder comprender a Dios es imposible, ¿no?
Así es.
O sea, es como decir, como lo decía San Agustín, ¿no? Cuando estaba en la playa, ¿no? Queriendo, ¿cómo se llama? El ángel que se le aparece, ¿no? El niño, diciéndole, pues, poniendo todo el mar en un pocito, ¿no? Es decir, ¿qué estás haciendo? Y le responde, bueno, pues es lo que tú quieres hacer, poner todo el mar en un pedacito chiquito, en un hoyo pequeño, ¿no? Entonces es tratar de entender todo el mar inmenso que es Dios en nuestra cabeza, que es totalmente limitada por ser humana, ¿no? Pero aquí lo que nos quita la limitante por completo viene siendo Jesús fusionado en nosotros, porque Él contiene todo el conocimiento de Dios.
Así es. Ese es exactamente el punto. O sea, aquel ejemplo de San Agustín es perfecto, ¿no? San Agustín queriendo entender a la Trinidad y aquel niño diciéndole, mira, es más fácil meter todo el mar en este hoyo a que tú comprendas la Trinidad. O sea, y bueno, cuando San Agustín le pregunta al niño, ¿qué estás haciendo? Y el niño le dice, quiero meter el mar aquí. Entonces San Agustín le dice, no, eso es imposible. Y entonces aquella contestación, ¿no? A Dios nunca lo vamos a poder comprender así en plenitud, jamás. Todo será en la medida que Él nos quiera comunicar. O sea, Él nos va a comunicar algunas verdades, nos va a decir ciertas cosas de Él, pero nunca, nunca lo podremos abarcar totalmente. Sin embargo, habrá una enorme diferencia entre quien conozca una verdad, a quien conozca dos, o quien conozca cinco, o quien conozca nueve. O sea, la plenitud del conocimiento de Dios es enorme. Así que en ese grado es como podríamos basar aquello del tercer cielo y séptimo cielo, que fue tu pregunta. ¿A qué se refiere?
¿A qué se refiere? Yo me imaginaba, bueno, como un cielo así como, no sé, un cielo pequeñito, ¿verdad? Un primer cielo, segundo cielo, como diferentes universos, por decirlo así, o diferentes tierras, ¿no? Así que estás en un nivel, después en otro y así, ¿no? Bueno, uh-huh. Válgame la situación, pero como trato de imaginármelo, porque yo soy muy de imaginación, yo soy de ver, entonces al momento de decir primer cielo es una parte, ¿no? Otro cielo, otro lugar, como que por escalones, ¿no? Así me lo imaginaba yo, digo, ¿cómo son diferentes? ¿Que no había un solo cielo? Por ejemplo, me hablan del cielo donde estaba Adán y Eva. Era un cielo, era un, ¿cómo se llama? Es el paraíso. Entonces, era como un cielo. ¿O era el paraíso? ¿El paraíso era el cielo? Y luego después me dicen, son siete. No, me dicen, ahora hay siete cielos. Entonces, ya son ocho. Entonces, ahí es la confusión conmigo, ¿no?
Este, ya son muchos, ¿no?
Ya son muchos.
Lo que estamos hablando más aquí es la extensión que tiene Dios y el conocimiento que Él le da a la criatura, ¿no? En el caso de Ricardo, ¿no? No llega su conocimiento más allá de lo que Dios quiere que tenga. Él se lo va dando conforme Ricardo se va fusionando, Ricardo lo dijo, fusionándose en él. De esa manera el Espíritu Santo va creciendo, Jesús va creciendo con él, y de esa manera le dan extensión. Por ejemplo, Ricardo, ya para ahorita, ya él ya sabe que es la divina voluntad. Antes pues no sabía nada. Entonces, todo eso le va dando el Señor, le está dando esa fusión que él a lo mejor dice, ¿no? Estuve en el seminario tanto tiempo y mira ahorita con qué me vienen saliendo. La divina voluntad. Ya el Señor está, ahora sí, obrando en mí lo que yo quería hacer con Él. ¿Sí?
Sí, y pongámoslo a un nivel un poco más abajo.
Ajá.
O sea, todo el conocimiento que ha habido de Dios, podríamos hablar desde el principio, pero vamos a hablar de Jesús para acá. Primero, o sea, el conocer que Jesús es el Hijo de Dios, que es Hijo de María, que es el hombre Dios, que en Él fuimos creados, que en Él somos, que en Él existimos, que Él es el primogénito de toda la creación. O sea, esos son grados de conocimiento, ¿sí?
Sí.
Luego conocer, o sea, toda esa plenitud del actuar de Jesús, del amor que Jesús tiene por nosotros, de esa entrega que tuvo, de toda esa predicación, sobre todo en las bienaventuranzas, o sea, donde está encerrado como el concentrado de cómo llegar a salvarse, junto con los mandamientos, claro. O sea, todo eso es enorme, son grados de conocimiento. Los sacramentos, que ahora existe el bautismo que nos quita la mancha original, que existe la confirmación, que existe la penitencia, que mis pecados ya pueden ser remitidos, que existe esa transubstanciación en la Eucaristía. Todo eso es grado de conocimiento. que existe, o sea, el orden sacerdotal, que existe el matrimonio como sacramento, y al final la extrema unción son el sacramento que tiene como finalidad salvar a cualquiera, a todos, a cualquier costo, a menos que la criatura no lo quiera. Entonces todo esto nos ha ido elevando en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Jesús, sobre todo a través de la pasión, donde nos muestra todo el amor que Dios tiene por nosotros, todo ese mar de perdón que Dios tiene por nosotros. O sea, en fin, eso tenemos que entender, que nos ha ido subiendo poco a poco en plenitud. Ahora conocemos más que lo que conoció Abraham, que lo que conoció Moisés, que lo que conocieron los apóstoles. ¿Sí?
Sí.
En fin, ese es como el grado de conocimiento. Pero bueno, regresemos a aquel momento de Pentecostés. Los apóstoles salen decididos a conquistar el mundo para su Jesús. Y van por el mundo predicando, sufriendo persecuciones, sufriendo cárceles, sufriendo a veces flagelaciones, en fin, hasta que al final llegan a la muerte. Prácticamente casi todos llegan al martirio, pero se ofrecen prácticamente gracias a aquella convicción total, total de su Jesús. Y esa convicción total de su Jesús se adquiere por el conocimiento. O sea, mientras no estamos seguros de algo, mientras no tenemos la plena convicción de algo, dudamos. Pero cuando algo es pleno conocimiento, que no hay la menor duda, en ese momento no tenemos nada, ni un milímetro para movernos de ahí. Y no importa lo que venga, estamos dispuestos a afrontarlo. Y creo que estarán de acuerdo con eso. Entonces, este punto, eso es lo que el Espíritu Santo hace. El Espíritu Santo comunica sabiduría, comunica ese valor, comunica los dones que nos permiten salir adelante. Y de ahí para acá, el Espíritu Santo ha comunicado dones, nada más. Don de sabiduría, don de entendimiento, don de consejo de espíritu, don de lenguas, en fin. Pero la pregunta es, ¿por qué no ha comunicado la vida divina, que eso es lo que él contiene? Bueno, Jesús nos habla ahora en esta enorme revelación que nos hace a través de Luisa Picarreta. Él nos dice que la obra, esta obra del hágase tu voluntad como en el cielo, en la tierra, que es el cumplimiento del Padre Nuestro, esa oración que Jesús nos dejó, que en esta obra es en donde el Espíritu Santo va a ser desahogo completo de su obra. O sea, y entonces uno dice, caray, ¿qué es lo que va a hacer? Ah, bueno, pues va a comunicar vida divina. Eso es lo que él contiene en realidad. No nada más los dones, sino toda la vida divina. ¿Para qué? Se cumpla el Evangelio, se cumpla aquello de Padre, yo en ellos, tú en mí, para que ellos sean uno y que sean uno con nosotros, como tú y yo somos uno. Para que se cumpla todo lo que está expresado en nuestra doctrina, en el Catecismo de la Iglesia Católica, en donde nos habla de que Dios quiere participarnos de su naturaleza, de su vida, de su ser, de su divinidad, de sus atributos, de sus obras, y que se cumpla perfectamente aquel inciso del mismo catecismo, donde dice que la finalidad última de la divinidad es la unidad perfecta de la criatura con la Santísima Trinidad. La unidad perfecta con el Padre a través de la voluntad. La unidad perfecta con el Hijo a través de la sabiduría. Y la unidad perfecta con el Espíritu Santo a través del amor. Que el amor debemos considerarlo como el acto de darse. Entonces, ese es el trabajo completo del Espíritu Santo. Es con lo que Jesús nos revela, nos dice que en la obra del hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, que esa es la obra de la divina voluntad, todo esto que Jesús nos está enseñando a través de Luisa, este es el momento en que Jesús se está abriendo totalmente para conocerlo y para que podamos tener la posibilidad de recibir la vida divina en nosotros. Eso es lo que San Juan nos habla en su primera carta. Cuando nos dice, esto ya lo hemos comentado, no sé si se acuerden, cuando San Juan nos dice que ya somos hijos de Dios, pero que lo que debemos ser todavía no lo conocemos. Pero que cuando Jesús se nos revele, se nos devele tal cual es, entonces como lo veremos en plenitud, sabremos lo que debemos ser. Y entonces se cumplirá aquello de hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, o sea, y el catecismo nos completa en su Hijo Jesucristo, que fuimos creados a imagen de Dios en su Hijo Jesucristo. Si nos regresamos al Antiguo Testamento, hay profecías en donde habla de un Pentecostés, pero de un Pentecostés no tan particular como lo hubo con los apóstoles, sino un Pentecostés a nivel de todo el mundo, de toda la familia humana, donde dice que todos los viejos, los jóvenes profetizarán, que todos serán llenos del Espíritu Santo. Y esto es lo que la Iglesia conoce como el segundo Pentecostés, anunciado también por nuestra Madre Santísima en las revelaciones que le hizo a Padre Gobi. Padre Gobi, el fundador de aquel movimiento sacerdotal mariano. Así que este segundo Pentecostés que la Iglesia ha estado esperando, que es un Pentecostés a nivel masivo, a nivel de toda la familia humana, es un Pentecostés que, según las palabras de Jesús, se está revelando ahora. Porque ahora sí, conociendo a Jesús, que eso es lo que son los escritos. Los escritos es un conocimiento perfecto de Jesús y la enseñanza del cómo asociarnos a Él, cómo llegar a fundirnos con Él. Entonces, en estos escritos donde está esta enseñanza, ahora nosotros podemos llegar a entrar en esa comunión con Él para poder llegar al Padre, porque ahora sí ya estamos en el camino. Ya no es nada más el camino de seguimiento, sino ahora es el camino, pero el camino de fundirme con Él. ¿Sí? Y bueno, pues ese segundo Pentecostés, según todo esto, pues está ya. Se está realizando ya en este momento y estamos prácticamente con la puerta abierta para asociarnos a esa efusión del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo lo único que nos pide es: déjame poner todo lo que tengo, déjame ponerlo en ti. Pero como lo que tengo es vida divina, y la vida divina es infinita, es total, no hay forma de que pueda haber nada que impida su verdadera infusión, entonces lo que nos pide es el vacío de nosotros mismos. En fin, y eso ya sería hablar de la divina voluntad, pero estamos hablando de Pentecostés. Así que dentro de 2 días, o sea, el domingo, estaremos conmemorando aquel suceso de hace 2000 años. Y ojalá que también estuviéramos, festejando nuestra decisión de recibir esa efusión del Espíritu Santo en este segundo Pentecostés. Pero este se recibe no nada más así gratuitamente como con los apóstoles, sino que se recibe a través del conocimiento, a través de la lectura, a través de conocer estas verdades y de penetrar en ese cielo que es Jesús para empezarlo a conocer y empezar a tener el espacio suficiente para permitirle al Espíritu Santo el desahogar todo lo que él contiene en nuestra alma.
Una pregunta por aquí, doctor. Por ejemplo, ¿podremos decir que el tiempo que nosotros pasemos, por ejemplo, entre más tiempo nosotros pasemos aquí en la tierra conociendo más sobre la divina voluntad, conociendo más, por ejemplo, el Espíritu Santo, conociendo más sobre todo este inmenso conocimiento de Dios, entre más lo pasemos en la tierra, es más fácil, digamos, subir o estar en un cielo distinto en el, digamos, ya después de, ¿cómo se llama? Después de resucitar, obviamente, después de que Jesús nos lleve a un cielo, que nos lleve a un diferente cielo.
No sé si me expliqué. Sí, o sea, lo que entiendo es que si cada verdad que vayamos conociendo nos eleva. ¿Sería esa la pregunta?
Sí, correcto.
Bueno, sí. Jesús le dice a Luisa, dice, si supieras a qué altura llega la criatura con un conocimiento de más. O sea, nos está poniendo la parte de que en la medida que nosotros vamos conociendo, es en la medida en la que vamos ascendiendo. Lo pone como, y nosotros lo tomamos como si fuera un edificio altísimo y que vamos subiendo de piso, ¿no? Ahora estoy en la planta baja, ahora estoy en el tercero, ahora estoy en el quinto, ahora estoy en el 40. O sea, ¿ven? En modo humano podríamos decir que sí. Y sería muy lógico porque entre más alto estés, más abarca tu vista. ¿Sí?
Sí.
O sea, si estás en la planta baja, pues no ves más que la calle y la acera de enfrente. Estás en el tercer piso, ya viste las azoteas con los tinacos, con todo lo que hay ahí. Pero si estás en el piso 40... alcanzas a ver prácticamente toda la ciudad y todo el horizonte, ¿no?
Sí, cada...
Y si te suben al piso 100, entonces ya no ves la ciudad. Lo que ves es el horizonte, un horizonte que se te hace infinito y que no tiene límite a tu vista. O sea, visto así, podríamos decir que es la comparación que podríamos hacer con la divina voluntad. Vamos subiendo y vamos viendo cada vez más el conocimiento de Dios.
Y aquí, como decimos, ¿no? El Espíritu Santo es el que nos va dando esa sabiduría, ¿no? El Espíritu Santo es. El Espíritu es el que nos va guiando, o sea, Jesús es el camino, pero el Espíritu Santo nos va guiando por el camino. O sea, no lo podemos hacer humanamente, nosotros no podemos. Es que, yo soy cristiano. Sí, eres cristiano, pero ¿vas siguiendo el camino que Jesús quería que sigamos? Y el Espíritu Santo te va guiando de una manera en que nosotros vamos sintiendo. Eso se siente en el alma, se siente. Eso no se ve, se siente. No lo ves porque nuestros ojos no están abiertos a esto, ¿no? Pero lo vas sintiendo porque pasas momentos en los que te sientes en paz. O sea, pasa algo, un suceso y lo sientes en paz. Ya no estás como antes con un miedo. ¿Qué va a pasar? ¿Qué tengo que hacer? Ya no estás con ese miedo. Sino simple y sencillamente es, lo haces y lo haces en paz. O lo dejas en paz. Entonces, de esa manera se va sintiendo, se va sintiendo. Vas pasando a una diferencia que la vas sintiendo. Todo es en el alma. Todo es en el alma, no en el cuerpo. El cuerpo puede sentir que todavía te quemas, tocas la cazuela y está caliente, ¿sí? Entonces, esto se va sintiendo en el alma. Ese calor que se va infundiendo, ese calor del Espíritu Santo que dice, ¿no? Se les infundió el Espíritu Santo como en formas de lengua de fuego. Y dice uno, pues, ¿qué? ¿Te ibas a quemar o qué? ¿Sí? Entonces, es un fuego por dentro que tú lo vas sintiendo. No quema, pero es un fuego que tú vas sintiendo.
Bueno, pues es una forma de sentirlo, ¿no? Hay muchas formas de poder experimentar al Espíritu Santo, ¿no?
Yo pienso que en realidad, o sea, el punto no es lo que sientas o no sientas. O sea, eso quedaría relegado totalmente, ¿no? Yo pienso que el punto es la convicción, bueno, sí podríamos decir el sentir, que estás en esa fusión con Jesús.
Fusión.
El sentir que tienes todo lo que Jesús contiene en sí mismo y que formas parte de Él. O sea, esa unidad que se obtiene con Jesús es fabulosa. Y eso es lo que generalmente nosotros deberíamos de anhelar, el estar totalmente fundidos con Él.
Sí, a eso me refiero. A eso me refiero, o sea, cuando uno va fundiéndose en Él, o sea, tienes sentimientos que el aborto, tienes un sentimiento y dices, Señor, oremos al Padre para que no mire esta falta que estamos haciendo nosotros, las criaturas, sino que oremos y como Jesús oraba, ¿sí? Viendo las faltas que tenemos, entonces Jesús oraba y le entregaba esas faltas, se las entregaba al Padre. Entonces yo digo de esa manera, o sea, no lo estoy diciendo como de otra manera, sino a la manera de fusionarnos con Jesús, que ya vamos sintiendo lo que Jesús iba sintiendo, lo que Él iba pasando para ofrecérselo al Padre. O sea, ya no decimos antes, ay, es que esta mujer es esto. No, ya no. O sea, ya nosotros decimos, Señor, no la mires de esa manera. Mírame a mí para que podamos tú y yo juntos entregarle esta falta al Padre y que el Padre la perdone. O sea, que el Padre tenga misericordia por estas personas. O sea, fusionarnos con Jesús, lo que Jesús iba haciendo. Eso es a lo que me quiero referir.
Así es. Entonces, prácticamente esa es la labor de la divina voluntad.
Sí.
Para que la divina voluntad nos vaya ampliando el espacio dentro de nosotros. Y el Espíritu Santo pueda infundir la vida divina que contiene para después hacer crecer esa vida en nosotros.
Sí, por eso nos dice que tenemos que abandonarnos. O sea, tenemos que sacar todo lo que tenemos para que Él pueda empezar a entrar en nosotros, porque si no, no puede.
Uh-huh. Así es. Entonces, bueno, pues ese es el punto, ese es este segundo Pentecostés que viene, bueno, que ya está, y que viene en el sentido de que uno, cada uno decidirá cuándo quiere recibir el Espíritu Santo, ¿no?
Así es.
Así, bueno, pues este, vuelvo a repetir, este festejo del pasado mañana de Pentecostés, no solamente el festejar lo que sucedió, sino el anhelar lo que puede suceder si cada uno de nosotros se decide.
Así es. ¿Sí? Bueno, excelente. Entonces, bueno, sería obviamente más bien esa disponibilidad, ¿no? De estar abiertos a recibir el Espíritu Santo para que pueda pues actuar sobre nosotros, ¿no? Y bueno, que esta es una fiesta, no solamente una fiesta, sino una oportunidad muy grande dentro de la Iglesia Católica. Y yo creo que a nivel universo, yo diría. ¿Por qué razón? Porque es el momento que se presenta el Espíritu Santo en nosotros. Es donde podemos nosotros poder pedir también algunos dones también, ¿no? Como puede ser el don del conocimiento, puede ser el don de sanación, porque es un momento muy especial, no solamente de fiesta, sino también de pedir o poder, por lo menos decir, bueno, dame el entendimiento para poder saber más de ti, Jesús, ¿no?
Así es.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Se nos fue el tiempo rapidísimo. De verdad, nosotros encantados. Yo me quedo toda la hora encantada de saber sobre sobre la divina voluntad y cómo es que Dios trabaja, ¿no? En cada uno de nosotros, cuál es su forma de trabajar. Y bueno, doctor, sabemos que tiene usted algunas páginas que son excelentes, que de verdad yo soy muy fascinado, que viene siendo el tercer Fiat. Tiene algunas verdades divinas, tiene lo que viene siendo el programa de diálogos divinos y bueno, otros más. Así es que, doctor, ¿cómo también lo pueden contactar o cómo pueden saber más de usted?
Bueno, tenemos varias páginas. Una página que se el nombre es Tercer Fiat, todo junto en minúsculas, .com. Otra, un sitio en YouTube donde están todos los videos que hemos realizado. Y también se llama el sitio Tercer Fiat. O sea, entrando a YouTube se pone Tercer Fiat y entramos a nuestro sitio. Hay otro lugar que es en mundocatólico.tv, y entrando ahí poner Divina Voluntad y también ahí hay infinidad de videos y de información. Los libros, si es que quisieran, están en la página de tercerfiat.com o en otra página que es Divina Voluntad, todo junto con minúscula, ¿sí? .info, INFO. Es en donde nos pueden localizar, ¿no? Y en donde están toda la información y todo lo necesario para adentrarse en este conocimiento de la Divina Voluntad.
Así es. Y bueno, pues aquellas personas que estén interesadas en comprar el libro del doctor Tomasini, lo puede hacer otra vez. Javier, por favor, danos tu teléfono para que se comuniquen contigo.
404-259-1444. Me pueden llamar y yo tengo libros.
Así es que ya lo sabe. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos por el tiempo. Y bueno, pues estamos aquí. Nos vemos la próxima semana en el programa de La Divina Voluntad. Muchísimas gracias, doctor. Y nos vemos la próxima.
Cómo no, Ricardo. Hasta luego. Hasta luego, Javier.
Hasta luego.
Hasta luego. Nos vemos la próxima semana.
Gracias por escuchar el programa de La Divina Voluntad. Espero que haya sido de tu agrado y hayas aprendido más de la fe católica. Te esperamos la próxima semana. Somos una organización sin fines de lucro. Gracias por tu apoyo.